las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Lejos de la capital, tus montañas son de roca allá por Chimaltitlán. Bolaños y San Martín nunca los voy a olvidar, porque ellos tienen su mina, lloró plata y su metal. Soy de Cieniga de Márquez, pasando por Alquesta, donde yo tengo recuerdos que nunca voy a olvidar. Bonito Villa Guerrero, Totatiche y Colotlán, con sus mujeres hermosas igual que la capital.
Un saludo, Jocotí, Ciérriga de Márquez, de arriba raza.
Júcar tiene también flor de la misma semilla, con sus hombres muy valientes por Mezquitino y Juquilla. Qué linda está la alborada, ya están cantando los gallos. Orgullo de Temastián, el gran señor de los rayos. Bonito Villa Guerrero, Totatiche y Colotlán, con sus mujeres hermosas igual que la capital.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy iniciamos con el corrido de Villa Guerrero, para iniciar un nuevo recorrido en el Expreso de las 10 a través de Radio Universidad de Guadalajara, que el día de hoy nos lleva a conocer un pueblo que cumple 100 años de existencia, Villa Guerrero, Jalisco. Una ocasión especial para conocer sus raíces, sus tradiciones, disfrutar de sus paisajes, saborear su gastronomía y saludar a su gente, tanto a sus habitantes, a quienes enviamos una felicitación de aniversario, por cierto, como a las personas que viven en Estados Unidos y que, a pesar de la distancia, sienten orgullo de pertenecer al pueblo de Villa Guerrero. Invitar al público de todo el estado de Jalisco para celebrar, a través de la radio, estos 100 años de historia. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, José Luis Vázquez en el control operativo, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.
La identidad de un pueblo no se define en un solo momento o en un lapso determinado. La identidad se va forjando cada día. La forman los hechos, sucesos y las acciones de sus habitantes. Villa Guerrero es un municipio del pueblo de la región norte del estado de Jalisco, México. Se encuentra aproximadamente a 230 kilómetros al norte de Guadalajara. El libro Villa Guerrero, 100 años de municipio independiente, pretende rescatar su historia por medio de un recuento de los hechos, personajes y lugares que a través de los años han forjado la vida de este municipio del norte del estado de Jalisco, a través de información y fotografías de gran valor, con el fin de que las nuevas generaciones lo conozcan. Esta mañana en el Expreso de las 10 presentamos el libro Villa Guerrero, 100 años de municipio independiente, en el que conoceremos su historia, hallazgos arqueológicos, paisajes, tradiciones, gastronomía y las vivencias de los habitantes en estos 100 años. Bienvenidos.
Pues saludamos con gusto esta mañana a nuestro amigo Francisco Vázquez Mendoza, periodista, gestor y promotor cultural, editor de revistas y libros y amante de la historia regional. Francisco, bienvenido al Expreso de las 10.
¿Qué tal, Alonso? Gracias, gracias por la invitación y pues feliz de platicar aquí de Villa Guerrero.
Felicitaciones primero por este libro, es además una presentación bellísima, pues a la altura de estos 100 años de historia de Villa Guerrero.
Sí, siempre lo tuvimos muy claro, que tenía que ser un libro bien desde la portada, desde el papel y del contenido, ¿no? Por supuesto, un libro muy digno.
Aquí hacemos un recorrido por la historia, hay hallazgos arqueológicos. Yo no sabía que había un sitio arqueológico en Villa Guerrero y en el norte del estado.
Claro, claro, la arqueóloga María Teresa Cabrero, que creo que la escucharemos más adelante, pues registra, hizo trabajo de campo en el año 2000, ahí en Villa Guerrero, específicamente en el Cerro Colotlán. Entonces, por eso, en este libro tenemos un recorrido de mil años, más de mil años, desde entonces hasta el día de ahora.
Que además le acompañan con bellísimas fotografías.
Hay una colección de fotografías desde principios de siglo que encontramos en Filadelfia y nos las mandaron y nos dieron los permisos de usarlas. Tenemos fotos que están en las petaquillas, en los álbumes familiares, en las casas. Tenemos fotos de Juan Lemus, que en el año 2002-2003 hizo un ensayo fotográfico de la zona norte y se paró en Villa Guerrero. Entonces conseguimos los negativos y además tenemos las fotos de Francisco Rodríguez, que hizo unas fotos recientes sobre el pueblo, ¿no? Entonces hay una selección de 120 años.
Hay fotografías en blanco y negro bellísimas, también hay fotografías recientes de los paisajes de Villa Guerrero.
Claro, claro. Es una lástima que no hemos logrado encontrar a esos fotógrafos, primeros fotógrafos de pueblo. En el caso del norte de Jalisco y específicamente en Villa Guerrero, hay unas fotos de la plaza, de la construcción del templo, de la parroquia, de las familias. Son fotos que se hicieron ahí, que son muy buenas, de muy buena factura, y que no sabemos el autor. Sería una maravilla localizarlo.
Algo que tampoco sabía de Villa Guerrero es que es una región de pitayas.
Súper, yo creo que podemos competir en el norte de Jalisco, y Villa Guerrero puede competir aquí con las pitayas de las nueve esquinas, con eso lo digo todo.
Regularmente identificamos las pitayas con Techaluta, sí, y esta región del estado, sin embargo, también en Villa Guerrero, y vamos a conocerlo más adelante.
El norte de Jalisco tiene muchas pitayas: San Martín de Bolaños, Chimaltitán, todo lo que es el cañón, es la naturaleza. Todo está puesto para las mejores pitayas, y Villa Guerrero en particular, en el norte de Jalisco, es como la capital. Pero también Colotlán tiene lugares donde hay pitayas, Santa María tiene también, entonces, sí, somos pitayeros.
Tal vez este desconocimiento de algunas de las expresiones culturales de Villa Guerrero tienen que ver con este desconocimiento en general de la región norte, tal vez la región menos conocida en el estado de Jalisco.
Seguimos siendo la región del Jalisco la más desconocida, y tuvo mucho que ver la distancia, la orografía. Esto viene de siglos, ¿no? Esta distancia que hemos tenido con el centro. Y sobre todo porque la carretera se construyó en 1986.
Apenas.
Apenas, ¿no? Entonces, Villa Guerrero le llegó el pavimento en 1988. O sea, estamos hablando de hace 42 años, 43. Entonces, creo que esto ha provocado que haya un desconocimiento sobre la región, pero yo creo que poco a poco vamos conociéndonos, y este tipo de libros es a lo que aspira, ¿no? A que la misma gente se reconozca Sí, y que el resto del estado nos conozca también.
Y bueno, pues la radio puede ser un vehículo también muy eficaz para escuchar todo esto, llevarlo a las ondas hercianas.
Cerro Colotlán es un lugar donde vivieron los tepecanos hace alrededor de 720 años. Se encuentra a orillas del río Bolaños, en el fondo del cañón que lleva su nombre. Está situado muy cerca de la ranchería de Azqueltán, donde viven los descendientes de los tepecanos. Los tepecanos tienen su origen en el grupo de los tepehuanes del sur, que viven hasta hoy día en Durango y que al trasladarse al cañón de Bolaños tomaron su nombre. En el Cerro Colotlán existe un sitio arqueológico donde la doctora María Teresa Cabrero, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, realizó diversas excavaciones encontrando puntas de proyectil hechas de pedernal, cuentas de piedra verde y de concha, figurillas y malacates. Las puntas se usaban para cazar animales. Los malacates nos indican que la gente sabía tejer el algodón para hacer sus vestimentas. Las figurillas representan a los curanderos que conocían la medicina tradicional y usaban las plantas de su ambiente para curar los males que atacan a los hombres. Fragmento del capítulo Cerro Colotlán. Un sitio arqueológico en Villa Guerrero. Tomado del libro Villa Guerrero, 100 años de municipio independiente.
A ti te tocó, Francisco, realizar la investigación, edición y coordinación editorial de este libro. ¿Cómo es que te encontraste con la arqueóloga Teresa Cabrero?
Mira, ella ya sabía de ella porque trabajó todo el Cañón de Bolaños. Y en el Museo Nacional de Antropología e Historia está su trabajo. Todo lo que tiene que ver con la tradición de las tumbas de tiro está en la sala 8 de este museo importante para todos los mexicanos. Entonces, ella hizo trabajo de campo toda esta zona, desde el Cañón de Bolaños, desde el sur hasta el norte, desde Valparaíso hasta acá por Tequila, ¿no? Y entonces, sabiendo de ese trabajo, hace unos 10, 12 años, la invitamos a Encunorte, en el encuentro de especialistas. Fue a hablar precisamente de su trabajo y se le hizo un reconocimiento. Ahora que se planteó el libro de Villa Guerrero, lo recordé, la busqué. Yo pensé que su trabajo era, bueno, en la región, pero yo no sabía que había estado en Villa Guerrero también. Entonces, ella, por supuesto, que colaboró con nosotros con mucho gusto, porque me dijo, claro, estuve en el 2000, estuve unos meses ahí, entonces tengo la información suficiente para ayudarles.
Fíjate que platicamos con ella, vamos a escuchar los comentarios y estas experiencias que surgen de Villa Guerrero por parte de la doctora en arqueología, Teresa Cabrero. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Vamos a escucharla. Estuvimos leyendo el libro sobre los 100 años de Villa Guerrero y nos encontramos con su artículo. Nos gustaría que nos platicara un poco al respecto para las personas que nos van a escuchar en todo el estado de Jalisco y que tal vez desconozcan que en Villa Guerrero hay un sitio arqueológico conocido como Cerro Colotlán.
Mi proyecto arqueológico cubría todo el Cañón de Bolaños. Entonces me hice recorridos. Fui desde Valparaíso, que empieza el cañón, fui bajando, y cuando llegamos a Cerro Colotlán, llegamos a Villa Guerrero, de ahí nos bajamos a Cerro Colotlán, a Azqueltán, trajimos una tienda de campaña y ahí nos quedábamos. Tenía yo dos ayudantes y yo, nada más. Les dijimos que queríamos excavar en Cerro Colotlán, pero fíjese usted que la gente todavía tiene muchas creencias y no me dejaron subir porque me iba a morir. Yo sí subí, dije, pues aunque me muera, no me importa, pero no me nos permitieron excavar ahí, fíjese usted. Entonces, excavamos toda la parte de abajo y encontramos dos ocupaciones. Una que es más antigua que los tepecanos. Los tepecanos vinieron de Durango, son una rama de los tepehuanes del sur y se asentaron ahí en el Cañón de Bolaños. Nosotros excavamos la parte de abajo, aunque sí, en la parte de arriba se hizo el levantamiento topográfico, descubrimos dos círculos igual en el Cerro de Junto, y abajo de esas casitas encontramos el otro asentamiento que le comento. Yo supongo que el asentamiento más antiguo pertenece a la cultura Bolaños que he estado estudiando por tantos años. Se conoce muy bien que los tepecanos eran sedentarios, pero con un desarrollo un poco más atrasado que la cultura Bolaños.
¿Qué es lo que encontraron, doctora, en estas ruinas? Estaba leyendo que había puntas de proyectil hechas de pedernal. Por ejemplo, menciona usted en el libro que los malacates indican que sabían tejer el algodón para hacer sus vestimentas.
Claro.
O que las figurillas representan a los curanderos que utilizaban la medicina tradicional a través de hierbas de la región.
Claro, claro que sí. Y fíjese que eran grandes conocedores de las plantas, ¿eh? Saben muy bien todos los beneficios que le pueden dar las plantas. Mejor que nosotros. Nosotros no sabemos nada. Vamos, corremos a la farmacia y la pastillita. Y ellos no. Ellos saben muy bien qué plantas usar para qué dolencia. Ahora, esos son los malacates que nos están indicando que hilaban algodón. No nada más algodón, ¿eh? También fibra de agave, la lechuguilla, también la tejían y hacían cuerdas.
¿Y qué más encontraron, doctora?
Puntas de proyectil, pues era su única forma de cazar, ¿no? Bueno, los antropólogos físicos dicen que estaban muy mal nutridos. Pues fíjese que yo no voy con eso, yo voy al contrario, estaban mucho mejor nutridos que lo que estamos ahora, cazaban y tenían carne fresca, que sembraban maíz, para eso están los huilanches, que son los metates grandotes, que no tienen patas, y ¿qué otra cosa encontramos? Unas figuritas, símbolos de fertilidad, esas figurillas.
Oiga, doctora, ¿y qué se siente encontrar esta riqueza? De pronto estás haciendo excavaciones y encuentras las puntas de flecha y encuentras las figurillas. ¿Qué sintió usted?
Ay, pues una gran satisfacción. Mire, yo desde que tenía como 7 años andaba recogiendo tepalcates. Mi padre era cazador, tenía mucha afición de ser cazador. Y entonces nos enseñó al campo. Y cada 8 días nos íbamos al campo a caminar y todo. Entonces, de ahí me nació ese gusto, ¿no? Por andar recogiendo cosas viejas. Y mi hermana era una chamaquilla que todavía ni siquiera hablaba y me decía, me llaman, ya te recogí el tesoro de Guatemo. Decía, era un tepalcatito. Entonces, pues yo nací para ser arqueóloga, señor, la verdad. Y tuve la oportunidad, gracias al director de aquel entonces del Instituto de Investigaciones Antropológicas, el doctor Lidbach, que me dijo, váyase a hacer su proyecto y no me regrese hasta que encuentre algo. Es muy bonito, muy gratificante, y yo me siento muy feliz de haber podido hacer ese trabajo arqueológico. Entonces, tengo el orgullo de haber sido la primera y única arqueóloga que ha entrado ahí. ¿Cómo ve?
El Expreso de las 10 te invita a conocer Villa Guerrero.
Pues aquí tenemos los comentarios de la arqueóloga Teresa Cabrero, apasionada de esta disciplina.
Fue su campo de estudio toda su vida. Ahora ya es una persona mayor, no se ha retirado, pero dice que está en el momento en que puede seguir aportando a la región, que puede contarnos todo lo que ha visto, todo lo que ha aprendido de la región.
Claro, y hoy que estamos celebrando 100 años de Villa Guerrero, es un momento importante para que los propios pobladores de Villa Guerrero se den cuenta, conozcan su pasado, y también las nuevas generaciones, ¿no, Francisco?
Sí, sí, sí. Sobre todo, por ejemplo, el párroco de Chimaltitán se acercó conmigo ahora a propósito del libro de Villa Guerrero. Está por abrir un museo de todo lo que se han encontrado ahí dentro de Chimaltitán, y ya estamos haciendo el contacto con Teresa Cabrero, que va a hacer las fichas de cada una de las piezas. Esto para mostrárselo a los jóvenes, para que vean que las cosas de museo les pueden contar muchas cosas a los jóvenes de ahora también.
Ahora, escuchándola, simplemente puedes darte cuenta de una parte fundamental de la historia de Villa Guerrero que está plasmada en estos hallazgos arqueológicos.
Claro, fíjate que la gente de Villa Guerrero tiene muy arraigado el Cerro de los Metates, que es lo que ellos ubican como los antecedentes prehispánicos de la población de Villa Guerrero. Cerro de los Metates está ahí a unos 2 kilómetros o menos de la población de Villa Guerrero hacia el norte. Es un lugar muy interesante que justo un asistente de la doctora Teresa iba a trabajar, Carlos López, de aquí de Lina, Jalisco. Lamentablemente falleció hace unos años y no pudo llevar a cabo. Sin embargo, la gente de Villa Guerrero ha tenido como menos presente este pasado prehispánico que es la comunidad de Esqueltán. O sea, sí son parte de Esqueltán, estuvieron antes que ellos ahí en esta región, pero conocen menos de esta historia tepecana, de estos desplazamientos, de estas migraciones del sur de Durango hacia su comunidad. Entonces, este trabajo de la doctora Cabrero creo que le va a decir mucho a los habitantes de Villa Guerrero, a nosotros como habitantes del norte de Jalisco y a los jaliscienses, ¿no?
Claro, incluso a los que viven del otro lado de la frontera de nuestro país, donde hay una comunidad de Villa Guerrero que vive en los Estados Unidos y que nos están escuchando en este momento.
Sí, hay que saludarlos, mandarles el saludo. Es un club de migrantes que se crea en 1978, que siempre ha estado permanentemente activo. Ese es una maravilla, porque muchos clubes se crean y luego duran unos años con muchos empuje y luego se acaban, ¿no? Este club tiene 42, 43 años, va a cumplir 43 creo ahora en verano, y se ha mantenido activo. Entonces tiene una presencia permanente entre los villaguerrerenses de allá y los de acá. Entonces hay una comunicación que no se ha interrumpido.
Pues les mandamos un fuerte abrazo, un saludo y una felicitación por estos 100 años de historia. Vamos a seguir escuchando más de esta entrevista con la arqueóloga Teresa Cabrero acerca de los hallazgos arqueológicos en Villa Guerrero. Leía también en el libro que uno de sus colaboradores se encontró a un viejito que era el último de los hablantes de los tepecanos.
Allí en Cerro Colotlán, sí, me acompañó un lingüista, se llama Leopoldo Baliñas. Y entonces, mientras que nosotros nos íbamos a trabajar, a recorrer o a hacer excavación, él se quedaba buscando a las personas que hablaran tepecano. Y se encontró nada más a un viejito que vivía en una cueva cercana a Esqueltán. Entonces, por allá fue a verlo y estuvo platicando con él, recopiló mucho vocabulario del que se acordaba el viejito.
¿Esto significa que se ha abandonado, la lengua ya no existe, digamos, entre los descendientes de los tepecanos?
Los de los que están ya no hablan tepecano. Hay tepehuanes en Durango, que le digo que de ahí vinieron, y eso sí, algunos hay todavía hablantes, pero en Esqueltán ya no hay tepecanos. Y ya se perdió la lengua. Ahora los que más hay son guicholes, y los guicholes sí hablan todavía su lengua.
Los tepecanos se llamaban a sí mismos Umacam, que significa sí, la gente. Uno de los problemas, doctora, con las zonas arqueológicas es el saqueo, sin duda, lo cual no ha ocurrido en el caso del Cerro Colotlán, porque hay un temor por parte de la población de que si lo saqueas puede ser presa de una maldición.
Y se conserva bastante completo todavía. Y como no lo excavamos, ahí sigue. Fíjese que a mí me da mucha tristeza cómo saquean los sitios. Ahí en San Martín de Bolaños hay un señor, me iba a vender unas piezas que acababa de sacar de una tumba de tiro. Las saqueó. Dice, es que en Guadalajara me dan hasta 40,000 pesos por ellas. Y hasta que le dijeron, no sabes con quién estás hablando, te van a meter al cárcel.
Doctora, cuando usted como arqueóloga llega a un sitio y encuentra las piezas, la forma en la que están dispuestas, digamos, comunica algo, por eso es importante no moverlas como cualquier persona sin estos conocimientos podría, claro, hacerlo, ¿no?
No, pero cuando usted llega a un sitio no ve nada, más que piedras y tierra. Entonces el chiste es saber excavar. Con mucho cuidado, se traza un cuadro, hacemos pozos de 2x2 y vamos viendo cada cosa que encontramos, para poderlo ubicar exactamente después cuando hacemos una reconstrucción de las costumbres del sitio. Porque si no, pues es saqueo. Pues ahí va todo, ¿no? ¡Ay, qué bonita figurita, mira! ¿Y de dónde la sacaste? Pues de por ahí, del cerro. No, eso lo hacen los saqueadores. Nosotros por eso tenemos tanta cuidado, tanto cuidado en excavar, y vamos con la palita chiquita. No se hace con pico y pala, para nada. Vamos con la cucharilla. Ahí, afortunadamente, el piso no llega más de 60 centímetros, pero hay lugares en que son metros de profundidad.
Quisiera que invitara al público que nos escucha a cobrar conciencia acerca del valor que representa este patrimonio y evitar el saqueo, que finalmente acaba con una información muy valiosa que puede conectarnos con hace muchísimos años, tradiciones, costumbres, culturas.
Y es nuestra herencia. ¿Por qué destruirla sin saber nada? Yo entiendo, señor, también entiendo las necesidades que tenemos, ¿no? La gente de los pueblos están muy amolados, pero que distingan, saber nuestro pasado, de dónde venimos, y eso es lo importante.
Sí, hay cuestiones que son más valiosas que el dinero.
Así es, y es nuestro pasado, para conocer qué, por qué fueron esas personas a vivir ahí, cómo vivían, qué costumbres tenían, qué creencias tenían, de dónde venían. La gente de hoy, y sobre todo los jóvenes, pues ya ven para adelante, y a lo mejor tienen razón, pero siempre hay que saber nuestra historia para atrás, a ver de dónde venimos.
Doctora, pues muchísimas gracias por esta conversación. Pensamos que podemos contribuir a través de la radio a crear esta conciencia y este interés que usted transmite en esta entrevista. Así que le mando un fuerte abrazo desde Guadalajara y un agradecimiento por esta conversación.
Muchísimas gracias, señor. No tiene que agradecer. Cuantas veces quieran, con todo gusto estoy para servirles. A ver si podemos hacer un poco de conciencia para nuestra historia.
El Expreso de las 10 te invita a conocer Villa Guerrero.
Pues aquí escuchamos los comentarios de la arqueóloga Teresa Cabrero como parte de este libro, Villa Guerrero, 100 años de municipio independiente, que hoy estamos presentando en el Expreso de las 10, con la visita de Francisco Vázquez Mendoza, periodista, gestor y promotor cultural. Tengo algunos comentarios de las personas que nos escuchan. Francisco, por ejemplo, Connie Jiménez quiere mandar saludos a la familia Guayarzaba Bermúdez de Villa Guerrero. Saludos también a Francisco Vázquez y felicidades por esta importante labor que está realizando. Es el mensaje de nuestra radioescucha Connie Jiménez. También se comunicó Eduardo Miguel Martínez. Saludos desde Huejúcar al buen Pancho, también al equipo del Expreso de las 10. Y Sergio Muñoz dice, comenten las rutas y lugares de interés a visitar en esta zona norte del estado. Bueno, me estabas platicando de paisajes bellísimos, por ejemplo. Hay, además de las zonas arqueológicas que nos estaba comentando la arqueóloga, incluso pinturas rupestres, museos desconocidos, todo un universo por conocer.
Claro, ahora que decía la doctora Cabrero de ser la primera mujer, yo creo que también habría que mencionar a María Areti. María Areti llegó con una misión belga de antropólogos y arqueólogos en los años 70. Específicamente en el 77 ya estaban trabajando en la parte de Huejuquilla el Alto. Y ahí, después se fueron y dejaron un museo comunitario muy lindo, muy, muy, muy importante.
Existe todavía.
Existe, se ha conservado porque ese se hizo hace muchos años. Y la misma Areti trabajó la museografía, entonces está muy bien puesto y explicado. Ellos trabajaron sobre todo las pinturas rupestres del Cerro del Huistle.
Ese es un lugar por visitar, por ejemplo.
También. Entonces, ahora hablando de justo lo decíamos antes de iniciar el programa, los paisajes de Villa Guerrero, yo creo que son los mejores, no solo del norte de Jalisco, sino de muchos lados. Esa es la parte del turismo rural, del turismo de caminar, de ver, de los sentidos. Es una parte muy desconocida para el resto de los jaliscienses que vale la pena conocer.
Y me decías que ahora pasear en bicicleta puede ser una gran alternativa para disfrutar de estos paisajes.
Sí, sobre todo porque Hay unas partes donde son unos cuantos kilómetros, entonces la experiencia de pedalear y llegar y ver es maravillosa. Claro que después hay que bajar el cañón de Bolaños y ahí sí ya es más complicado.
Se requiere un poco más de condición física.
Necesitas un nivel medio avanzado para poder hacer. La semana pasada, el domingo, la gente de Bolaños hizo una ruta desde Bolaños hasta a Temastián, que es adelantito de Villaguerrero, y me pareció muy interesante.
Así que bueno, pues es parte de lo que puedes conocer allá en el norte.
Sí, una ruta en bicicleta, perdón. O sea, desde Bolaño se fueron hasta Temastián en bicicleta.
Imagínate qué disfrutable poder ver estos paisajes impresionantes. Y hoy lo estamos llevando hasta sus oídos a través de la radio.
La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Salvador Allende.
De las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Continuamos.
Tengo orgullo de ser mexicano y ser jalisciense por gracia de Dios. Yo nací en Merovilla, Guerrero, región de ganaderos, vecino del Huichol. Tengo orgullo de ser jalisciense, que viva el mariachi, tequila y canciones.
Continuamos esta mañana, estamos presentando este libro, Villa Guerrero, 100 años de municipio independiente, conociendo su historia, sitios arqueológicos, tradiciones, gastronomía y mucho más. Y en esta ocasión nos acompaña Francisco Vázquez Mendoza, periodista, gestor y promotor cultural, además encargado de la investigación, edición y coordinación editorial de este libro. Se ha comunicado uno de nuestros radioescuchas y nos comenta de lo inaccesible que es el terreno históricamente para llegar al norte del estado, y él recordaba que haber escuchado que se hacían viajes en avioneta, Francisco.
Claro, claro. Toda la zona norte, el medio de transporte fue la avioneta, desde los años 50, 60, 70, hasta los 80, más o menos, a mediados de los 80, la gente se transportaba en avioneta. Entonces, por ejemplo, aquí en el libro de Villaguerrero hay una foto, porque en 1960 fue el primer vuelo regular de Villaguerrero a Guadalajara. Desde entonces empezó el transporte de esa manera.
Aquí aparecen imágenes también del mercado, por ejemplo, que era un mercado muy importante, de donde venían o donde confluían diferentes comerciantes para vender productos, pero también orfebrería, en fin. Y esto aparece en las fotografías maravillosas. ¿Cómo es que diste con todas estas fotografías, sí, Francisco?
Fíjate que cada vez me apasiono más de meterme a las casas de las familias, en este caso de Villaguerrero, y curiosear, rescatar, ver las fotos que tienen en sus álbums o tienen en las petaquillas o están a punto de tirarlas. Entonces, es esto que ahora le llaman la fotohistoria, que es contar la historia a través de las imágenes. Claro, los que se dedican a ellos profesionalmente, los académicos, van más allá, hacen interpretación, estudios, análisis, ensayos. En este caso, lo que así, como era muy claro que había que contar la historia del libro de Villaguerrero a través de textos, pero sobre todo de imágenes, que un joven que ahora está tan acostumbrado a las imágenes, por medio de un repaso pudiera ver las distintas épocas y momentos históricos de su pueblo a través de imágenes. Entonces logramos, no al 100%, pero sí logramos rescatar fotos de los fundadores, de los primeros presidentes municipales, de los primeros empedrados, de cuando terminaron, del proceso de construcción de la iglesia, cuando la terminaron, cuando 20 años después, en 1944 o 43, terminan la torre, que para ellos es algo muy simbólico, muy importante, hacen una superfiesta. Villaguerrero no tiene agua, ha batallado históricamente por el agua. Entonces, cuando en los años 40 les construyen una pequeña presa, es la gran fiesta, ¿no? Se hace una fiesta multitudinaria en la plaza. Entonces, tenemos una foto bellísima de de cuando termina la construcción de la presa, ¿no? Entonces, ese era el reto, contar la historia también a través de las imágenes.
Y justamente vamos a escuchar ahora parte de la historia, la que nos comparte ahora Javier Medina. Él es periodista, ganador del Premio Nacional de Periodismo en 1991, y él nos cuenta de sus vivencias en Villa Guerrero en la década de los 60. Vamos a escucharlo.
Sí, cómo no, mira, yo viví allí en Temastián hasta los 16 años. Conozco el pueblo y conozco Villa Guerrero también muy bien, porque lo visitaba muy seguido en bicicleta, pues no había de otra manera. Y luego, pues, y me iba los domingos, casi todos los domingos iba a Villa Guerrero. Y además es un pueblo muy atractivo, la gente es muy, muy amistosa. Además, en aquel tiempo de los años 60 que estoy platicando allí, sí, el mercado de Villa Guerrero era más importante que el de Totatiche. Recuerdo que llevaba curtidores de cuero de allí de Totatiche. Todos los domingos pasaban con su camionetita a vender cosas de cuero a la plaza de Villa Guerrero. Guaraches, morrales, mi abuelo llevaba camotes a vender el domingo allá. Don Juan Medina, sí. Y luego doña Pascuala Montes, una mujer muy interesante de Temastián, era viuda ya en aquel tiempo, y hacía gorditas de cuajada con atole, y de allá subían también del Cañón de Bolaño, subían a Villa Guerrero a hacer sus compras, y de todos los ranchos, yo me acuerdo que era un mercado muy bonito, muy variado, muy completo, los comerciantes de Villa Guerrero son buenos.
Estamos en Villa Guerrero, es al norte del estado de Jalisco, muy cerca de Colotlán.
Y en donde está ahorita el pueblo, antiguamente se llamaba El Salitre, porque era un ranchito donde pasaban allí era el Camino Real de Bolaños, sacaban minerales de Bolaños para rumbo a Zacatecas. Villa Guerrero le pusieron el nombre para recordar a don Vicente Guerrero.
Y entonces iba sobre todo los domingos, te gustaba ir al mercado, y me platicas que tu abuelo, don Juan Medina, vendía camotes.
Sí, sí, él era el relano, cultivaba camotes, cacahuates, jícamas, pues tenía una huerta y tenía algo de riego allí, entonces él se dedicaba a eso, a producir hortalizas.
Ajá.
Y entre ellos los camotes muy sabrosos. Camotes de todo tipo, morados, amarillos, blancos. Los cocía el sábado y muy tempranito se iba a venderlos en unos cacastles.
¿Qué son cacastles?
Cacastles, otros son como canastas o algo así. Yo los tengo aquí todavía como recuerdo.
Sí, comentas ahí en el libro que todavía los tienes.
Sí, los tengo. Ponía sus camotes en unos cacastles y luego los acomodaba muy bien en un burro y se iba muy temprano a Villa Guerrero a venderlos.
¿En el burro?
Y vámonos, porque tenían que estar muy temprano en Villa Guerrero para la salida de misa. La misa a las 7, 8 de la mañana salían de misa. Saliendo el sol, tenían que estar listos los puestos allí en la plaza para vender y dar de desayunar a los rancheros y todo.
Ya traían hambre a esa hora.
Sí, sí, pues a esa hora salían de misa y a hacer sus compras, a almorzar y a hacer sus compras. Entonces, los comerciantes tenían listos todos sus puestos alrededor de la plaza.
Los productos de la región eran maíz, jitomate, ¿qué era?
Maíz, frijol, pero también vendían, te digo, ollas, canastas, también hacían petates, sombreros de palma.
Ajá.
Y todo lo típico, y los de Totatiche vendían sus cueros, sus correas, sus cosas. Ahí se concentraba el comercio.
También me dices de mezcal tatemado.
Mezcal tatemado, cómo no, mezcal, y uno que sacan también del maguey, ¿no? Quiote, lo tateman y sabrosísimo.
En tu artículo hablas de algunas personalidades, digamos, que te tocó conocer, sí, como el padre Nicolás Valdés, que era historiador.
Algunos documentos originales que él obtuvo de Temastián, del Señor de los Rayos, de los vecinos de Temastián, y como yo sabía que era un muy buen historiador, yo creo que el mejor, hasta ahorita creo que es el mejor historiador que ha dado la zona norte de Jalisco.
También hablas de don Agustín Valdés, que sobre todo habló en sus libros sobre la cristiada.
Agustín Valdés Sánchez hizo 2-3 libros asesorado por don Luis Sandoval Godoy del Teúl, otro gran conocedor, no historiador, pero sí un escritor costumbrista. Yo creo uno de los mejores escritores costumbristas del estado de Jalisco es del Teúl, Zacatecas. y él se interesó mucho por los temas de la zona norte, y por allí se encontró en una visita a Villa Guerrero, se encontró a don Agustín Valdés y lo animó a escribir. Se empezó escribiendo lo de la cristiada y muchas cosas de costumbres de la región.
El Expreso de las 10 te invita a conocer Villa Guerrero.
Pues estas son las historias que nos comparte Javier Medina Loera, periodista, que participa en este libro, Villa Guerrero, 100 años de municipio independiente.
Mi nombre es Rigoberto García, originario de Villa Guerrero, Jalisco. Desde mi lugar de residencia, Monterrey, California, mando un caluroso saludo a mi padre, Fernando García, y hermanos, profesor Luis Humberto y Miguel García.
El Expreso de las 10.
Pues un fuerte abrazo hasta Monterrey, California, para Rigo, quien es originario de Villa Guerrero, es mi cuñado y también mi compadre, así que le mando un fuerte abrazo. Se ha comunicado Jesús Huayarzaba. Un saludo para Francisco y su equipo por la bonita labor de recuperar el pasado. Te mandan este saludo, querido Francisco.
Bueno, pues muchas gracias.
También Israel Franco. Conozco la región norte de Jalisco gracias a mi novia, sobre todo Colotlán. No he visitado Villa Guerrero a pesar de estar cerca. Escucharlos me ha causado el interés de conocer el municipio, lo que nos comenta.
Sí, pues ojalá más gente conozca Villa Guerrero y conozca la zona norte, ¿no?
También Luis Armando, un cordial saludo a Francisco Vázquez, felicitarlo por su libro que nos hace descubrir la historia del estado. Es lo que nos comenta nuestro radioescucha Luis Armando.
El color de las pitayas es uno de los colores favoritos de Mayo, de los sabores que saben a la villa y de las cosas que más extrañan los que se van del pueblo de Villa Guerrero. Incluso es un pretexto para regresar, junto con el calor y las primeras señales de la llegada de las aguas. Pero las pitayas son, además de un antojo, otro más de los sustentos del municipio, un pilar económico tan importante que se ha establecido una feria de la pitaya durante el mes de mayo. Por ello se ha vuelto uno de los símbolos más representativos de Villa Guerrero. Recoger pitayas es un oficio viejo en el municipio, pero es un oficio que más allá de la simple recolecta, se ha vuelto un ritual que se ha transmitido de generación en generación. Salir temprano en busca de pitayas es todo un reto. No solo por el frío de la madrugada, sino también por las dificultades de caminar en la penumbra y la posibilidad de encontrarse con animales nocturnos como víboras y coyotes. Y por si fuera poco, mucho se cuenta entre los habitantes del pueblo sobre las leyendas nocturnas que pasan entre los cerros. Tomado del libro Villa Guerrero, 100 años de municipio independiente.
Decíamos de las pitayas, Villa Guerrero y la región norte también tiene,
claro,
pitayas.
La capital del norte de Jalisco en cuestión de pitayas. Ahí queríamos rescatar el oficio de pitayero. Todos los que, por ejemplo, aquí vamos a comprar pitayas a las 9 esquinas, ves el fruto, ves el maravilloso y fresco fruto, pero desconoces lo que hay detrás, que es el oficio del pitayero. Entonces, en este texto tratamos de recuperar ese trabajo.
Y justamente este texto fue escrito por Jacqueline Duarte Ramos. Se llama Pitayas, el sabor y el color de mayo. Platicamos con ella y vamos a ver lo que nos dice acerca de las pitayas en el norte de Jalisco.
Yo no sabía mucho acerca de las pitayas. Yo sabía que era una fruta que se daba en mayo, en abril, mayo más o menos, y que cuando empezaba a llover ya se terminaba. Entonces tuve la oportunidad de indagar un poco más. No sé si conozcas más o menos cómo está el municipio de Villa Guerrero, pero pues está la cabecera y tiene muchos pueblos. Y Azqueltán, o San Lorenzo de Azqueltán, es este pueblo del que hablo en el libro, que son pues los pitayeros de Villa Guerrero. Entonces tuve la oportunidad de ir, platicar con varias familias de ahí de Esqueltán y ver cómo es todo este proceso de la recolecta de las pitayas, cómo es levantarse en la madrugada para recoger estos frutos, cuántas personas están involucradas en este proceso, porque no tenía idea de que prácticamente toda la comunidad se dedican a esto.
Decías en el libro que niños empiezan a sumarse a la tradición, que es además muy temprano porque el fruto madura en un día y mientras más fresco mejor.
Sí, me sorprendió muchísimo escuchar cómo se levantan desde las 12, o sea, desde la medianoche se van a buscar este fruto, porque si se van más tarde, en primer lugar, es muy difícil cortar las pitayas cuando el sol ya salió, porque los cactus son muy altos, entonces incluso podrían cortar a lo mejor pitayas que todavía están verdes. Esto por una parte, y por otra parte, como lo mencionabas, de que las pitayas se maduran todos los días, entonces todos los días tienen que estar yendo y la gente todos los días va a buscar las pitayas, y si no van temprano, pues ya no les toca.
También es importante, a veces las personas, sobre todo quienes vivimos en la ciudad, no tenemos una idea, aunque hemos probado las pitayas, de lo que hay detrás. Por ejemplo, el trabajo en equipo es algo que me llamó particularmente la atención.
Sí, porque tienen unas espinas muy grandes, entonces nosotros ya las vemos en la canasta limpiecitas, ¿no? Listas ya para comérnoslas, pero en realidad tienen demasiadas espinas, entonces una persona las tiene que cortar con este palo que es de otate, que tiene un gancho, y mientras una persona las está cortando, otra persona las está limpiando con un palito. O sea, no hay como una herramienta específica de que esta es para quitarle las espinas a las pitayas, no, es un palito ahí que cortan, o sea, que se encuentran y empiezan a limpiar ahí la pitaya al mismo tiempo que la otra persona las está cortando.
Esto es algo que se ha venido transmitiendo de generación en generación y es también el sustento de muchas familias.
Ellos desde los 9 años ya son unos expertos, ya saben cuáles son las comunidades donde hay más pitayas, ya saben cómo las tienen que cortar, cómo les tienen que quitar las espinas. Entonces, desde chiquitos se van y pues como decías, es algo que se va transmitiendo de generación en generación, que no solamente es el sustento, sino a lo mejor también como una tradición, ¿no? Un momento familiar de que ya sabes que va a llegar mayo y te vas a ir todos los días que vas a madrugar con tu mamá a ir a buscar pitayas.
Ahí se construyen recuerdos también entre las familias.
Sí, digo, tanto esta parte como de las leyendas, como la parte de lo que sí es real, como los coyotes, como las víboras, como arañas, todas estas cosas a las que se tienen que enfrentar por salir tan temprano.
Vivencias que el que consume la pitaya y saborea y se sorprende por su color, desconoce.
Sí, la verdad es que no tenemos idea de toda la historia que hay detrás de esas pitayas.
Oye, Jacqueline, pues invita al público de Radio Universidad para que conozca más de la riqueza cultural y particularmente pues la riqueza gastronómica de Villa Guerrero, en especial esto a lo que dedicas tu artículo, las pitayas.
Me da mucho gusto que se esté dando a conocer un poco más nuestra región, porque en general la región norte siento que está un poco más olvidada, que a lo mejor en Jalisco no la conocemos tanto, que estamos más familiarizados a lo mejor con los altos o con la playa, ¿no? Con Vallarta, pero de repente decimos el norte y decimos, ¿dónde está eso, no? Entonces, yo siempre les explico, ¿dónde están los deditos de Jalisco? Los 3 deditos de Jalisco, ahí es el norte.
El Expreso de las 10 te invita a conocer Villa Guerrero.
Regularmente cuando disfrutamos de las pitayas desconocemos todo esto que está detrás y que Jacqueline nos estaba platicando, Francisco.
Y fíjate que están haciendo ya la Feria de la Pitaya, la tercera semana de mayo, que bueno, ahora por la pandemia se ha suspendido, pero se retomará, y ya están deshidratando la pitaya para que en diciembre, cuando vengan los migrantes, se la coman. Están haciendo mermeladas, pasteles, paletas, están haciendo una gran diversidad de productos de la pitaya.
Y ya que hablamos de gastronomía, también los sopes son algo tradicional en Villa Guerrero.
Es el platillo principal, por excelencia. Me toca ver fotos de los migrantes cuando se reúnen de Villa Guerrero y lo que comen son sopes. Entonces, si estás fuera de Villa Guerrero, comes sopes. Si vas a la villa, hay que comer sopes.
Sin duda uno de los sabores que más extrañan las personas que viven fuera de Villa Guerrero.
Villa Guerrero se distingue por la sazón de su gastronomía, que indudablemente cautiva a quienes han degustado los típicos sopes, un platillo que los identifica en el norte del estado de Jalisco. En esta tradición se ha reflejado el buen gusto de los villaguerrerenses en cuanto a gastronomía se refiere, con la selección de los elementos que integran el tradicional sope, desde el maíz que produce su tierra hasta el queso que surge de su tradición ganadera. La forma y el sabor de este manjar enamora a quien ha tenido el gusto de saborearlo, desde su masa frita en forma de cazuela, su carne de puerco en chile rojo y adornados con verdura. Tomado del libro Villa Guerrero, 100 años de municipio independiente.
Y ahora nos toca platicar contigo acerca de los típicos sopes de Villa Guerrero.
Sí, es un platillo que pues es muy típico de aquí.
De hecho, tienen un festival del sope.
Implementamos pues este festival que últimamente está muy vigente, los festivales gastronómicos, entonces quisimos hacerle nosotros también honores a esta comida que es muy típica de aquí, porque aunque hay sopes en otros municipios, en otras partes de México, los de aquí son muy, muy típicos, muy diferentes y muy especiales.
¿Y qué hace diferentes a los sopes de Villa Guerrero?
Bueno, aquí en la región hacen los sopes en una cazuelita grande. Aquí en Villa Guerrero es un mini sope, es un sope muy chiquito que lleva una carne de puerco con chile rojo y sus condimentos, pero pues el sabor y el sazón de la carne es muy especial.
En el artículo con el que colaboraste en el libro, hablas de la historia de doña Eustolia Sánchez.
Sí, fue de las primeras que las personas mayores recuerdan, que vendía sopes aquí en Villa Guerrero. Empezó a hacer ese tipo de sope más chiquito con esa carne y nada más, pues, digo, de ese guiso que gustó mucho, y de ahí empezó pues a popularizarse. Y es una comida que se usa en cumpleaños, que se usa en fiestas, en las reuniones familiares, y pues que la gente que se va, los migrantes, extrañan. Sí, es una comida que tratan pues también de reproducir allá.
Las personas que no conocemos Villa Guerrero, ¿qué atractivos pueden encontrar en Villa Guerrero que les puedas recomendar visitar?
Bueno, aparte de la gastronomía de la que estamos hablando, yo creo que sí, el paisaje de la sierra, al aire libre, en familia se puede disfrutar el campamento, los deportes, las caminatas. Yo creo que sus atractivos naturales son los que destacan más en Villa Guerrero.
Se puede ver en un peñasco una virgen, le llaman la Virgen de los Cardos, y que fue pintada por Sirenio Valdés.
Así es. Es como ellos inician su festejo, que es en honor a la Virgen de Guadalupe, el primero de diciembre. Van, celebran una misa al pie de ese peñasco y a partir de ahí comienza la feria y el docenario.
Platicamos con Sirenio, el artista que pintó justamente esta Virgen, y vamos a ver qué es lo que nos platica.
Platícale al público cómo es que surgió la idea de hacer esta pintura y dónde la podemos encontrar.
Mire, la idea surgió por iniciativa de un señor que ya, Margarito Sánchez Mora. Fue en los últimos meses del año 1967 cuando él me invitó para que fuéramos a la Sierrita de los Cardos para ver una peña que él ya había visto, y me dijo que le gustaba para la pintura de una guadalupana. Los Cardos es una sierrita que se encuentra aquí al oriente de nuestra cabecera municipal, como aproximadamente a unos 2 kilómetros de distancia. Subíamos por un por el Camino Viejo, que le llamamos ahora Camino Viejo, una brecha que todavía existe, que era la carretera de los vehículos. Muy cerca de ese Camino Viejo se encuentra un mediano peñasquito, y dentro del cual se localiza la peña en que fue pintada la imagen de la Virgen de Guadalupe. La pintura se realizó en los meses de febrero y marzo del año 1968.
¿Y desde dónde se puede apreciar la pintura? ¿Se puede apreciar a cierta distancia?
Sí, la pintura se puede apreciar a una distancia de unos 200 metros, porque antes de llegar allí, y desde luego sobre la superficie del Camino Viejo, es decir, de la terracería.
Oye, Sirenio, ¿qué representa para ti ser el autor de esta pintura y que las personas lo identifiquen, la puedan ver y puedan disfrutar de ella?
Bueno, pues para mí representa una gran satisfacción.
Platícale al público cómo es que surgió la idea de hacer esta pintura y dónde la podemos encontrar.
Mire, la idea surgió por iniciativa de un señor que ya, Margarito Sánchez Mora. Fue en los últimos meses del año 1967 cuando él me invitó para que fuéramos a la Sierrita de los Cardos para ver una peña que él ya había visto, y me dijo que le gustaba para la pintura de una guadalupana. Los Cardos es una sierrita que se encuentra aquí al oriente de nuestra cabecera municipal, como aproximadamente a unos 2 kilómetros de distancia. Subíamos por el Camino Viejo, que le llamamos ahora Camino Viejo, una brecha que todavía existe, que era la carretera de los vehículos. Muy cerca de ese Camino Viejo se encuentra un mediano peñasquito, y dentro del cual se localiza la peña en que fue pintada la imagen de la Virgen de Guadalupe. La pintura se realizó en los meses de febrero y marzo del año 1968.
¿Y desde dónde se puede apreciar la pintura? ¿Se puede apreciar a cierta distancia?
Sí, la pintura se puede apreciar a una distancia de unos 200 metros, porque antes de llegar allí, y desde luego sobre la superficie del Camino Viejo, es decir, de la terracería.
Oye, Sirenio, ¿qué representa para ti ser el autor de esta pintura y que las personas lo identifiquen, la puedan ver y puedan disfrutar de ella?
Bueno, pues para mí representa una gran satisfacción el que el pueblo haya aceptado este trabajo. Pues para mí es una gran satisfacción porque, permítame platicarle, que un servidor, cuando estuve allí pintando, nunca jamás me imaginé que fuera a tener, diremos, esa trascendencia, que se hiciera tradicional una celebración eucarística desde ese mismo año, 1968.
Muchísimas felicidades, porque ya dejó huella en la historia de Villaguerrero, y hay que invitar al público para que visite la Virgen de los Cardos.
Bueno, voy a invitar a las personas, sobre todo a las generaciones actuales, porque según esto, los muchachos de hoy son los que tienen menos interés en estas cuestiones de arte. Tengo entendido por lo que he oído de las personas mayores. Muchas gracias por haberme invitado y muy agradecido de mi parte, muy agradecido.
El Expreso de las 10 te invita a conocer Villaguerrero.
Ahí tenemos la voz de Sirenio Valdés, quien nos platica de su obra La Virgen de los Cardos, que aparece justamente en este libro, 100 años de municipio independiente de Villaguerrero. Pues muchas gracias a Francisco Vázquez Mendoza por venir al programa y presentar esta reciente publicación. Felicidades, además.
Gracias, y ojalá la gente la conozca el libro y conozca sobre todo Villaguerrero. Gracias a ti, a Alonso y a la gente de Villa que permitió este libro.
Les mandamos una felicitación, y a todos ustedes, gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos. El Expreso de las 10.